Vamos a hablar ahora de Minichelli, el, a ver, el prófugo Minichelli. Martín, encontraron a Minichelli
9 meses después.
9 meses después, y estaba lo más tranquilo en una despensa.
Sí, en una despensa de Chapamblán lo encontraron. El dato lo dio un vecino de la zona después de que el gobierno pusiera una recompensa de 250 mil pesos para quien aporte información. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contó que recibieron el dato hace 2 días, lo estuvieron investigando y lo detuvieron ayer a la noche mientras comía en una despensa. No puso resistencia, se entregó y hoy fue trasladado a los tribunales aquí en Capital Federal, donde pasó por la indagatoria.
Ahora me contás lo que pasó ahí en tribunales. Antes quiero saludar a Diego Cabot, que es periodista de La Nación, y hoy amanecimos leyendo su nota, un ícono de los pingüinos que hicieron dinero fácil. Yo lo escucho a Diego Cabot, les cuento, a la tarde, cuando hago zapping con Romina Mangel, lo escucho la radio en la que yo trabajé el año pasado, y lo escucho con mi amigo Francisco Olivera, está desde hace poco en ese horario. ¡Hola, Diego!
¿Cómo le va? ¿Cómo andas, María Eugenia? Laura.
Que sabes que los periodistas están tan locos que me dicen María Eugenia en los últimos datos. Pues se les mezcla María, se ve que mezclan María. ¿Con quién viene María últimamente?
A mí me dicen Daniela,
de ¡Daniel! ¡Daniel Cabot!
Sí,
no, yo. Qué raro, ¿no? Porque pensé Damián por Damián Nabot.
Y a, pero... y a Pancho le dicen Federico, obviamente, por su primo actor.
Pancho Olivera, cómo lo quiero. Claro, no es primo, ¿no? ¿O sí?
Sí, sí.
Ah, ¿son primos en serio? Bueno,
son primos en serio, pero bueno, muchas veces le dicen Federico en vez de Francisco.
Bueno, ahora yo te escucho por Milenio Malatarde, ¿eh?
Bueno,
linda dupla, hace muy lindo, me encanta la locutora. Bueno, me fui de tema. Vamos a hablar de tu nota. Digo, ¿estás en un baño? O sea, que se oye como si estuviera en un...
una cueva, pues ahí está.
No,
una cueva, sí, ahí con...
No, tiene que ver algo para que no haya ruido.
Ah, se escondió. Nada. Marcelo, decirle buenas tardes porque yo te voy a...
Hola, Diego Cabo, ¿cómo está? Bienvenido a Plato Fuerte.
¿Sabes qué? Vino Marcelo porque viene Débora Pérez Wolfing, por eso.
Sí, claro, ¿no? Soy como
la dupla de años.
¿Me haces un favor, Marcelo?
Sí, María Laura, lo que vos digas.
Gracias. No, te voy a pedir que me la vayas a buscar a Lilita porque dentro de un rato cuando hablemos...
Sí.
Voy a querer que esté por el tema de Minichelli, pero espera, anda a buscarla, tranquilo, tranquilo.
Vamos,
sí, anda a buscarla, Lilita, porque vamos a hablar de Minichelli, vamos a hablar de Devido. Si digo Devido, digo Lilita. Y digo también, mi compañero Martín Angulo, que vos sabés, Diego trabaja también para Infobae y tiene la información más caliente.
Así es.
El ícono de los pingüinos que hicieron dinero fácil. El título enganchaba mucho, Diego. El tipo hizo dinero fácil. ¿Podés recordarnos por qué y cómo?
Bueno, Minichelli es uno de estos hombres del kirchnerismo que se vino allá en el, te diría, un poco antes de 2003 incluso, ¿no? Él ya llegó acá en el 2002, pero ponele que fueron, digamos, de la olada de Kirchner presidente, ¿no? Donde se vinieron una cantidad de los famosos pingüinos, no todos prominentes, no todos eran Devido o Zanini, o el mismo Echegaray, o incluso Acevedo, ¿no? Que en su momento se vino, te acordás de Sergio Acevedo, como titular de la CIDE y demás en su momento.
Pero lo corrieron.
Claro, después lo corrieron, fue gobernador y terminó muy mal la relación con Kirchner, pero lo cierto es que, digamos, aquel grupo inicial que se vino, no todos eran rutilantes, ¿no? Había muchos, te diría que ocuparan segundas y terceras líneas del gobierno y que abrevaban un poco en esa oscuridad que hay detrás del personaje más conocido, ¿no?
Que es Julio Devido, y él, según tu nota, hizo negocios con la chapa que le daba su cuñado. Ahora no le daría ninguna chapa, pero en su momento le daba chapa, tenía el superministro, el ministro más importante del gobierno de los Kirchner, porque estuvo en los dos gobiernos, y él usaba esa chapa.
Y bueno, vos pensá, un poco lo que te decía, ¿no? O sea, ese mundo de personajes no tan conocidos, no tan, te diría... de primera línea, como eran, como decimos, de Bill y demás, ahí debajo de eso había una cantidad de funcionarios que tenían una enorme posibilidad de generar negocios, de generar relaciones con empresarios, o también de generar ese tipo de contratos, ¿viste?, de servicios hacia el Estado o de proveedores hacia el Estado, generar intermediaciones. Entonces, ahí, digamos, funcionaba mucho estos facilitadores de trámites, ¿no? Imagínate, en ese mundo ser el cuñado de Devido, ¿no? Imagínate,
ahora...
que no solo eso, sino que la hermana, además, era síndica adjunta de la Sindicatura General de la Nación, o sea, era quienes controlaba a su hermana, era quien controlaba al Poder Ejecutivo, ¿no?
Controlaba debido, o sea, claro, la mujer lo controlaba al marido. Claro, un delirio total, un delirio total que solo pudo pasar una vez, espero.
Bueno, pasó 4 años, ¿eh? Y la Argentina lo soportó. Yo siempre digo, imaginemos ahora si, por ejemplo, la mujer de Frigerio, la mujer de Dietrich, o cualquiera, o la mujer de Peña fuese síndica de la Nación, ¿no? Sería realmente un escándalo.
Exactamente.
Como debe ser, ¿no?
Y es bueno que repitas, no pasó, yo digo pasó una vez y lo minimizo, pasó durante 4 años.
Así es.
Sin interrupción. Así ahora, en tu nota dice, por ejemplo, que Minichelli se sentó con Telefónica de España a negociar la compra de Telefe.
Bueno, en realidad fue así. Él tenía en Río Gallegos un canal que se llamaba Canal 2 Producciones, que fue obviamente un ariete del sistema de medios provincial, ¿no? Que siempre estuvo identificado con el kirchnerismo. Y le fue mal, obviamente, imagínate, era un personaje de pueblo muy particular, Minichelli, ¿no? De pueblo, te digo, de pueblo, de ciudad chica, ¿no? Como, yo soy Santa Rosa y es como, bueno, Gallegos es una ciudad como Santa Rosa, más o menos, o sea, son pueblos grandes o ciudades pequeñas, donde se conocen todos. Minichelli es una familia muy conocida, el padre de él y de Alessandra es un artista que le dio nombre al principal centro cultural que hay ahí, sí, enfrente de la plaza, ¿viste? Ahí en Río Gallegos.
Ahora, cuando vino acá, se convirtió como en un hombre de la noche, ¿no?
Bueno, él llega acá, como te digo, como uno de estos grandes intermediarios que tenía el kirchnerismo, de estos hombres, viste, todo político. Cuando vos ves más o menos el núcleo con el que se mueve un político, tienen mucha gente presentable, muchos colaboradores directos, y una suerte así como de grupo full service, viste, al que vos le podés pedir casi cualquier cosa. Y esto te lo digo del kirchnerismo o de casi cualquier político, ¿no? Bueno, Minichelli era eso, era una suerte así como de full service en ese mundo donde un poco como que la intermediación era todo, ¿no? Y como te digo, para ese nivel, cuando vos intermediás a ese nivel de por ahí beneficiar a unos por sobre otros y demás, el hecho de tener como una validación, como una rúbrica de un personaje importante es determinante, ¿no? Porque vos decís, bueno, yo soy intermediario, pero o te puedo hacer tal o cual cosa, te puedo generar tal o cual negocio, y bueno, obviamente que la rúbrica del de arriba es importante.
O sea, era un gestor informal y nombraba o aprovechaba a su cuñado. Y además se hizo conocido porque era el marido de Celina Rucci. Estamos haciendo un poco de historia, Claudio Minichelli está detenido, espérate que nos ponemos en autos. Claudio Minichelli, el cuñado de Vido, está detenido, lo buscaron durante 9 meses, fue una de las personas más buscadas del país, ¿no es cierto?
Sí, claro, obvio, sí, porque además está acusado en una causa donde se investiga contrabando agravado y asociación ilícita, y en donde el resto de los acusados de la causa están todos procesados con un pedido de la fiscal, Gabriela Ruiz Morales, de que los envíen a juicio oral y público, es decir, es una causa que avanzó. No es una causa como ocurre en muchos expedientes que comienza con una investigación y después para el juez no hay elementos para avanzar. En este caso, tanto el juez de primera instancia como la Cámara dijeron esto tiene que pasar a juicio y la fiscal del caso dio el ok. Con estos datos podemos pensar que el futuro de Minichelli va a ser ese, que el juez Aguinqui lo va a procesar, que la Cámara va a ratificar esa decisión y que la fiscal va a pedir su envío a juicio oral y público.
Esta es la situación ahora. Con Diego Capo estamos repasando un poco superficialmente, porque su nota tiene mucho detalle. Es sumamente interesante, les recomiendo que abran La Nación y la busquen. Pero él nos está haciendo una un poco la historia del mono Minichelli o Claudio Minichelli, que decidió, a ver si podemos especular, decidió no presentarse a la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué si sabía que lo iban a encontrar y se quedó en la República Argentina? ¿Hay que hacer conjeturas o hay elementos que nos pueden dar datos de por qué decidió no presentarse?
Bueno, al principio te diría, a lo que decía Martín recién, le agregaría algo, ¿no?, respecto a la situación procesal de Minichelli. Es muy posible, te diría casi con seguridad, sería un escándalo que no lo sea, que él transcurra el proceso detenido, ¿no? No va a haber excarcelación para él, porque imagínate que uno de los presupuestos de la excarcelación, ¿no?, es el de transcurrir el proceso en libertad, es justamente no obstruir la justicia, no profugarse. Bueno, él ya lo hizo, ya se profugó, por lo tanto lo más posible o lo más probable es que finalmente termine de transcurrir el proceso en libertad.
Y con una particularidad, digo, sería el único acusado en la causa que esté preso en una cárcel, porque todos los que lo tuvieron, los que lo estuvieron, fueron liberados por la Cámara o recibieron la prisión domiciliaria.
Pero ¿cómo entendemos que él haya decidido profugarse y quedarse en la Argentina? Porque entendemos, lo podríamos entender si se hubiera ido, ¿no?, del país. Entendemos, bueno, definitivamente no iba a volver más. ¿Y ahora cómo entendemos esto?
Yo creo que, mira, este tipo de personajes pierden la noción de lo que es la norma jurídica, por decirlo de una forma, ¿no? O sea, viven y conviven en una impunidad tan grande que creen que todo es posible. Pero un día, digamos, por X motivo, y no digo con esto que estemos frente a una aduana de Carmelitas Descalzas, ¿no?, la actual, por la actual, sino que por una razón, que básicamente esto fue un cambio de gobierno, no le es tan fácil, digamos, pasar por un puesto fronterizo un personaje así, ¿no? O sea, pensé que es un tipo muy conocido, en la aduana, estamos hablando de la aduana de inmigraciones, tiene que haber habido alertas, y no es tan fácil cuando se te da vuelta todo ese mundo de relaciones, por así decirlo, gris oscuro a negro que vos tenías, encontrar el pasaje que te mande afuera del país, ¿no? Lo tenés que armar, digamos, con una red que te, digamos, como que te ayude a una coartada eficiente, ¿no? Entonces, cuando se te da vuelta, no te olvides que él tiene 9 meses, pero era ya absoluto y pleno gobierno de Macri, ¿no? Por lo tanto, es posible que los resortes que él haya tenido para poder hacer una operación de este tipo a una persona que, si bien no era conocida su cara, era muy conocido en el ámbito judicial y, obviamente, en todo lo que tiene que ver con aduanas y migraciones, es posible que aquellos resortes que lo hayan ayudado a vivir como vivió, digamos, en medio de una impunidad total, bueno, ya no le respondan de tal o cual manera, ¿no? O sea,
Diego,
para profugar a una persona así te tenés que jugar tu carrera si estás dentro de migración o de la aduana.
Diego, ¿Devido estaba al tanto de que Minichelli invocaba su nombre y cuál era la relación que tenían ellos?
Mira, la relación nunca fue del todo, nunca fue buena, al punto de que cuando él finalmente, allá por 2007, llega como a su ex, así por decirlo de una forma, ¿no?, y se casa con quien era la ganadora del programa de Tinelli, ¿no? O sea,
no fue el casamiento, ¿no?
Claro, él no fue, por eso te digo, fíjate que ya desde entonces la relación era dura, ¿no?, porque él era un hombre que dejó muchas deudas en el canal de allá, incluso a su madre alguna vez casi le estuvieron por rematar la casa por deudas que él había contraído. Entonces la relación con su hermana y obviamente con Devido nunca fue buena, y a eso sumarle que Devido y su mujer, más allá de que últimamente, obviamente, por una cuestión de tener que defender su libertad, Devido subió el perfil con la defensa y demás, pero no fue un hombre de hacer una vidriera de su vida privada. Al contrario,
o sea que si hubiera estado en el gobierno, le soltaba la mano en esta circunstancia. Bueno, un poco se la soltó.
Sí, de cualquier manera, te aclaro que nunca hubiera pasado esto, más quizás mismo en el poder, ¿no? Porque hoy por hoy vos decís, bueno, ¿en qué lo puede involucrar Minichelli a Devido? Bueno, yo creo que puntualmente esta causa no tiene relación con Devido, o por lo menos no la sé yo, digamos, no digo que no tenga, porque hay una cantidad de información que...
En el expediente, por lo menos, en el expediente no está mencionado.
Claro, por eso, entonces no está mencionado. Ahora, también es verdad que es un hombre que conoce muchos cercanos a Devido y conoce mucho de lo que fue, digamos, la manera de generar negocios para amigos con la que Devido se movió en todos los años. Entonces a nadie le gustaría tener un personaje así tan te diría del riñón de muchos detenido, ¿no? Sin libertad. Como yo siempre digo, es muy difícil saber cómo va a reaccionar una persona que un día para otro pierde la libertad, ¿no? O sea, no sabemos si va a ser un valiente y no un valiente, digamos, entre comillas, ¿no?
Si va a hablar.
Claro, un valiente que va a hablar o finalmente va a ser un valiente con los suyos y va a guardar las verdades y quedarse tranquilo esperando una pena lo menor posible. La verdad es que no se sabe, digamos, son momentos extremos de las personas.
Veremos, ¿no?
Por eso digo, no se sabe cómo va a funcionar. No pareciera que en esta causa lo involucre a Devido, yo no creo. Uh-huh. Lo que sí es verdad que cuando las balas pican cerca, o sea, para mucha gente la detención del cuñado Devido es casi, te diría, como que difícil. Se separarlo de lo que es el accionar de su cuñado, ¿no?
Diego, te despido y otra vez con la recomendación de leer la nota que hoy escribiste en La Nación. Vale la pena, les digo, tiene un montón de detalles, no damos abasto hoy con tanta información. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, seguiremos de cerca el tema. Te despide Lilita, en realidad, porque hola, Lilita, Diego. Está tan contenta que...
Yo estoy radiante, soy en un nuevo país, está más contentísimo.
Despedime a Diego que tiene que trabajar. Está
no, yo no voy a despedir a nadie.
Está en un baño el tipo para que no haya ruido.
Le voy a decir chao, pero
No, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,